Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Contra el fascismo es la edición en español de un ensayo breve de Umberto Eco basado en la conferencia El fascismo eterno, pronunciada en 1995 en la Universidad de Columbia. Lejos de ofrecer una historia completa de los regímenes fascistas europeos, el texto propone una herramienta de reconocimiento político y cultural. Eco parte tanto de recuerdos de su infancia en la Italia de Mussolini como de una reflexión histórica y semiótica sobre los rasgos que pueden reaparecer fuera de su contexto. Original. Su concepto central es el urfascismo, entendido como una constelación flexible de disposiciones, símbolos y formas de movilización que no siempre se presentan juntas ni forman una doctrina consistente. El propósito del libro es prevenir una lectura tranquilizadora del fascismo como fenómeno definitivamente clausurado, mediante 14 señales. Eco examina cómo el culto a la tradición, el rechazo del pensamiento crítico, el miedo a la diferencia y la necesidad de enemigos pueden preparar un clima autoritario incluso bajo apariencias ordinarias. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el urfascismo como categoría flexible y no como doctrina cerrada. La aportación decisiva de Eco consiste en rechazar una definición rígida que limite el fascismo a una época, un partido o un repertorio fijo de políticas. Llama urfascismo o fascismo eterno a un conjunto de actitudes reconocibles que pueden combinarse de formas distintas según el país y el momento histórico. Esta flexibilidad explica por qué los fascismos reales han sido contradictorios, pueden mezclar retórica revolucionaria con conservadurismo. Apelaciones populares con jerarquías estrictas o referencias religiosas con culto político al Estado y al líder. Para Eco, esa falta de querencia no es una objeción menor, sino una parte de su capacidad de adaptación. El fenómeno no necesita presentarse con la iconografía histórica del siglo XX para conservar impulsos autoritarios. Su análisis exige, por tanto, atender a prácticas y sensibilidades antes que a etiquetas partidarias. La idea de que basta la presencia de un rasgo para formar una nebulosa fascista debe entenderse como una advertencia diagnóstica, no como una licencia para aplicar el término sin rigor. Invita a observar señales. Conexiones y escaladas, una característica aislada no equivale necesariamente a un régimen fascista consolidado, pero puede indicar condiciones culturales que debilitan la convivencia democrática. El ensayo convierte así la memoria histórica en una tarea de vigilancia conceptual. En segundo lugar, tradición, sincretismo e irracionalismo contra el pensamiento crítico, Eco sitúa el culto a la tradición entre los rasgos iniciales del urfascismo. No se refiere al interés legítimo por la historia o las costumbres, sino a la idea de que una verdad originaria ya fue revelada y no admite revisión. Bajo esta lógica, aprender deja de ser una búsqueda abierta y se transforma en la repetición de una sabiduría supuestamente antigua. El sincretismo cumple una función importante porque permite reunir símbolos, doctrinas y creencias incompatibles sin resolver sus contradicciones. La coherencia racional importa menos que la fuerza emocional de pertenecer a una herencia presentada como indiscutible. De ahí surge el rechazo al modernismo entendido no solo como periodo artístico, sino como disposición a cuestionar, matizar y cambiar. Eco vincula este marco con el irracionalismo y con la sospecha hacia la cultura crítica. El desacuerdo intelectual puede representarse como decadencia, traición o complicidad con enemigos de la comunidad. Esta operación tiene consecuencias políticas concretas si la verdad está completa desde el origen. El debate público parece innecesario y las instituciones que protegen la pluralidad pasan a verse como obstáculos. El libro ayuda a distinguir entre conservar una tradición y convertirla en un arma contra la investigación, la autonomía individual y la discusión razonada. Esa distinción evita confundir toda identidad cultural con autoritarismo, a la vez que identifica el uso político de una tradición petrificada. En tercer lugar, la fabricación del enemigo y el miedo a la diferencia, uno de los mecanismos más persistentes descritos por Eco, es la construcción de una identidad colectiva mediante oposición. El urfascismo necesita definir un nosotros homogéneo y amenazado, por lo que la diferencia cultural, étnica, religiosa, sexual o política puede presentarse como peligro. El objetivo no es simplemente expresar prejuicios individuales, sino organizar afectos públicos alrededor del miedo y del resentimiento. La comunidad imaginada obtiene unidad al atribuir a un grupo externo o interno la causa de inseguridades complejas. Eco también observa una tensión característica: el enemigo es representado como extremadamente poderoso, capaz de conspirar y corromper la nación, pero al mismo tiempo, como débil. Más bien advierte sobre el paso decisivo en que la diversidad deja de ser parte de una sociedad plural y se redefinen como una amenaza existencial. Reconocer ese desplazamiento permite evaluar discursos públicos por sus efectos de exclusión, no solo por sus declaraciones formales. En cuarto lugar, acción por la acción y hostilidad hacia el desacuerdo democrático, Eco identifica una exaltación de la acción desligada de la reflexión como otra señal relevante. En este esquema, pensar antes de actuar se describe como indecisión, debilidad o traición, mientras que la voluntad inmediata se celebra como prueba de autenticidad. El intelectualismo se vuelve sospechoso no porque toda crítica sea equivocada, sino porque introduce dudas, exige evidencias y hace visibles las contradicciones del poder. Esta hostilidad se enlaza con el desacuerdo democrático. Para el urfascismo, quien discrepa no es un adversario legítimo con quien se puede debatir, sino alguien que obstaculiza la unidad nacional. Eco ayuda a comprender por qué un lenguaje de eficacia y decisión puede adquirir un sentido autoritario cuando desprecia deliberadamente los procedimientos. La democracia no depende de que todas las personas coincidan, sino de reglas que permiten conflictos sin convertirlos en persecución. Por ello, el valor del capítulo no reside en oponer pasividad a acción, sino en defender una acción responsable, revisable y sometida a discusión pública. La rapidez no es por sí misma fascista, ni el desacuerdo garantiza virtud. El problema aparece cuando la fuerza de decidir se separa de la rendición de cuentas y cuando la crítica se convierte sistemáticamente en un enemigo que debe ser silenciado. Por último, masas frustradas, populismo selectivo y reducción de la ciudadanía. El ensayo relaciona el ascenso de sensibilidades fascistas con la apelación a sectores sociales frustrados o desclasados que perciben amenazada su posición. Eco no reduce el fenómeno a una sola clase social ni ofrece una explicación económica exhaustiva. La advertencia de Eco conserva valor porque muestra que la degradación democrática puede ser lingüística y afectiva antes de ser plenamente institucional. Defender la democracia implica proteger procedimientos, pero también preservar un lenguaje capaz de nombrar matices, conflictos y responsabilidades compartidas. En conclusión, contra el fascismo está dirigido a lectores que